Doctora Martinelli, buen día. Marcelo Torres la saluda y Jorge Hirschman. ¿Cómo anda usted? Buen día.
Muy bien, ¿cómo les va? Buenos días a los dos.
Buen día.
Muchas gracias. Dale, vamos, Jorge.
Fabiana, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué planteaban las automotrices a partir del fallo inicial por el cual aparece una nueva resolución?
Bueno, el tema es el siguiente. Cuando yo saco la sentencia, sí, en el proceso colectivo inicial, lee a las automotrices que reliquiden en base a dos argumentos: la existencia de una cláusula abusiva en el contrato por el cual hay que disminuir el 14% del precio desde el inicio, y la existencia de imprevisión económica ajena a las automotrices y a las ahorristas, por los cuales también se corresponde la actualización con el IPC, con el índice de precios al consumidor.
Otra vez.
Las automotrices tienen que liquidar en el plazo de 20 días hábiles.
Sí.
Apelaron el fallo.
Ajá.
¿Qué significa apelar? Discutir la sentencia que he dictado de primera instancia ante la Cámara. La apelación puede tener dos efectos: suspender la reliquidación hasta que la Cámara decida, o no suspenderla. Esto se llama efecto suspensivo o no, y en nuestro código en Mendoza está previsto que en los casos de consumo como este, por más que apelen, no suspenden. O sea, que se va a ir a la Cámara para que la Cámara, el fallo no está firme. La Cámara lo puede revisar y después lo revisará la Corte de Mendoza, la Corte de la Nación, todas las instancias superiores. Pero tienen que cumplirlo igual.
Mientras tanto,
dentro de los 20 días. Exactamente. Entonces, las automotrices me habían pedido este efecto suspensivo diciendo que era inconstitucional el artículo del Código Procesal de Mendoza, que decía que no suspendía, y yo les he dicho que no era la instancia ni el momento para plantearlo, que en todo caso, sabiendo que era un expediente de consumo, debieron hacerlo hace 4 años, cuando yo por primera vez les dije que iba a usar este tipo de procesos para tramitar.
¿Todas las automotrices que operan en Mendoza están alcanzadas por este fallo, doctora?
¿Todas? A ver, no, son las automotrices, son 7. No son todas, hay automotrices, sobre todo de autos importados, que no están alcanzadas, pero las que conoce la mayoría de la gente sí está alcanzado: Ford, Volkswagen, Chevrolet, etcétera. La única excepción es Fiat.
¿Por qué?
Porque al principio se metió la demanda contra Fiat, pero hubo una cuestión procesal, una nulidad en la notificación, que iba a demorar muchísimo el proceso. Entonces la escindimos, la dejamos afuera. Así que Fiat, la audiencia final en el caso de Fiat, va a ser en el mes de agosto.
Ah, sigue, o pero sea, por otro lado. De manera
sigue
paralela.
Separada. Se separó de esta originaria.
¿Utilizó otra estrategia Fiat en ese caso?
En el momento Fiat, a ver, cuando esto se notifica la pandemia, entonces yo autorizo la notificación en Buenos Aires a través de cartas documento.
Claro.
Y Fiat dice que nunca le llegó la carta documento.
Ah, mire.
Entonces plantea una nulidad que fue resuelta por mi juzgado y después resuelta por las cámaras. Las dos dijimos que no era nulo y continuó el proceso adelante. Pero demoraba mucho la tramitación de todos estos otros que estaban dentro del colectivo, entonces las separamos.
¿Qué errores cometieron o qué supuesta práctica desleal cometieron estas concesionarias? A ver, ¿qué le dijeron, qué le dijeron a la persona que iba y confiaba, firmaba un contrato de ahorro previo y después no se lo cumplieron? Lo que se veía era en el aumento de la cuota, ¿no es cierto?
A ver, lo que...
Cuéntenos, claramente.
El punto, acá hay dos puntos. Un primer punto que es que cuando firman los contratos, estas empresas de ahorro les dicen a los ahorristas que toda bonificación que las fabricantes apliquen en las concesionarias o en el mercado se va a trasladar al precio del vehículo del plan de ahorro. Esto es lo que no pasa. Las fabricantes empiezan a venderle a las concesionarias al 14% menos.
Ah, claro. Y ellas no lo trasladan a los planes de ahorro.
Y no lo trasladan a los planes de ahorro.
Ah, mire usted.
A su vez, estas administradoras son mandatarias. A ver, ¿qué significa ser mandatario? Yo te encargo a vos que hagas algo para mí. Entonces vos sos mi mandatario.
Claro.
¿Sí? Una de las normas del mandato dice que si vos estás cumpliendo un mandato mío, por ejemplo, comprar todos los meses, qué sé yo, 14 kilos de harina, y se modifica la situación de la compra de harina, vos estás obligado a pedirme instrucciones de qué es lo que vamos a hacer. Esto es lo otro que no hacen. Empiezan a aumentar los autos, no requieren nuevas órdenes ni le preguntan a la gente si seguimos con este proceso o no. Entonces la gente empieza a ver que los autos aumentan, las cuotas cada vez aumentan más,
claro,
y están metidos en este sistema del que no pueden salir. No
puedo... Y las concesionarias generalmente suelen lavarse las manos y decir, es un tema de fábrica, es te vendo el plan y después me desentiendo.
Mira, yo las concesionarias, mira Jorge, las concesionarias yo no las tengo demandadas. O sea, en el proceso originario están demandadas las sociedades de planes de ahorro y las fabricantes, las concesionarias no. O sea que eso no te lo puedo adelantar porque no lo he resuelto.
Doctora, ¿qué pasa con el que dejó de pagar? Porque dejó de pagar y dijo, esto yo no lo puedo pagar, no lo puedo pagar más, esto es muy habitual, es muy, muy común, lleva un año y medio pagando, no pudo negociar el plan y demás. ¿Tiene que esperar que termine el plan de 7 años o lo que fuese para que la concesionaria o quien le vendió el plan le devuelva el recurso que pagó?
A ver, en el sistema originario, en el sistema de planes de ahorro, es así. Los que están comprendidos adentro de esta sentencia, que son los ahorristas con domicilio en Mendoza, que contrataron planes hasta antes del 30 de septiembre del 2019, no. Porque yo en esta sentencia he dicho que esta sentencia se aplica tanto a los que estuvieron in bonis, o sea que pagaban, como a los que estuvieron en mora. Con una sola aclaración, a mí al principio de este proceso me piden una medida cautelar. Yo dicto esa medida cautelar y freno el valor de las cuotas. Les digo, lo que salía la cuota, abril del 2018... con más el CBS, que es el coeficiente de variación salarial. Cuando yo hago esa medida cautelar, les aviso a todos los ahorristas que si quieren seguir dentro de este sistema y estar abarcados por la sentencia, tienen que pagar la cuota cautelada. O sea que desde el dictado de esta cautelar, que es en febrero del 2020... sí tienen que haber pagado todo lo que correspondía en este monto. Hubo demoras en las empresas en reliquidar, o sea, hubo demoras en aplicar la cautelar. Entonces, lo que he dicho es que desde que se aplicó la cautelar, tenés que haber pagado el monto cautelado.
Y si uno directamente mañana quiere dejar de pagar, no me alcanza la plata. Me metí a un plan y pagué 3, 4, 5 cuotas, ya no me alcanza más. ¿Directamente deja de pagarlo?
Directamente deja de pagarlo y lo mejor sería que lo comunicaras.
Sí.
En vez de dejar de pagar, que le comunicaras a la administradora que no va a seguir con el plan, así no te sigue generando deuda, porque en principio te va a generar deuda hasta que la administradora te dé de baja por no pago. Entonces lo mejor es mandar una carta documento, un mail o lo que sea, informando que uno no quiere pagar más, y ahí sí vas a tener que esperar los 7 años.
Así o sí
hasta que termine el plan, va, 7 años, te digo, depende en qué momento estés del plan.
Sí, claro. Sí, sí. Ahora, ¿qué deuda, pero qué deuda genera una persona que deja de pagar? Es decir, dejó de pagar y ya está. Yo sé que no voy a participar más del sorteo y demás.
No. Cuando vos asumís una obligación,
¿sí?
Vos asumís la obligación de pagar todos los meses tal día.
Ajá.
El 1 de marzo vos tenés que pagar tanta plata.
Sí.
Si vos el 1 de marzo no pagaste, el 2 de marzo debes intereses por el atraso. Y te digo lo que debes el 2 de abril y así sucesivamente. Sí. Entonces, para no generar esas deudas, como el contrato dice que a vos te van a esperar 3 meses, que vos podés deber hasta 3 meses sin que te den de baja, lo importante es no darte de baja debiendo esos 3 meses, sino no debiendo ninguno.
Claro, okay.
Claro.
¿Mm? Y lo una comunicación. Es buena fe.
Y la
de los contratos.
Y la comunicación fehaciente puede ser un correo, un WhatsApp, lo que fuese, como sea.
Exacto.
Claro.
Lo importante es que vos puedas demostrar que dijiste que no querías continuar en el sistema.
Bueno, ¿sí? ¿Y solamente esto tiene alcance aquí en Mendoza, doctora?
A ver, mi fallo tiene solo alcance aquí en Mendoza.
Ajá.
Hay uno previo, en similares condiciones. No trata lo que yo les dije de la cláusula abusiva de ese 14%, pero sí trata la teoría de la imprevisión en Córdoba, del doctor Flores, y la semana pasada ha salido un fallo casi idéntico al mío en La Pampa, que ha sido publicitado por casi todos los medios acá en Mendoza.
Sí, perfecto. Bueno, se va extendiendo entonces.
Se va extendiendo, pero bueno, obviamente este es un problema nacional.
Sin duda.
Yo no creo que mi resolución haya puesto fin a este conflicto, porque además ya estamos viendo en tribunales que nos están entrando muchas demandas posteriores a la del colectivo,
claro.
Porque hay gente que sostiene que está pasando lo mismo. Entonces, bueno, veremos qué va pasando provincia por provincia o qué decisión toma algún día la Corte de la Nación.
Perfecto. La última que le hago es si alguien está escuchando, es una rareza lo que le voy a preguntar, porque digo por la situación económica, pero bueno, alguien está escuchando y dice, yo me voy a meter en un plan hoy, ¿qué tiene que tener en cuenta por sobre todas las cosas? Así de para arrancar y con simpleza, doctora.
Mira, con la toda la simpleza de decirte que estamos en
que
un
que no te
país,
metas.
No. Es que vos tenés que tener en cuenta, hay mucha gente que lo hace y lo hace a sabiendas y muy bien asesorada y le conviene estar adentro de un plan.
Sí.
Lo único que uno tiene que tener en cuenta es que estamos en un país que desde el año 70, con algunos periodos, es un país económicamente inestable, que sufre el flagelo de la inflación y que no estamos exentos de que pase en los próximos 4 meses, en los próximos 2 años, y que se está metiendo en un plan donde se compromete al pago de un porcentaje de un auto al valor que salga el auto ese día durante 7 años.
Fabiana, la última de mi parte, ahí sobre este tema.
Sí.
¿Qué pasa si esto es basado en hechos reales?
O sea, le pasó a un amigo.
Claro. Me pasó un amigo. No. Contratás un plan en, te pongo un ejemplo, noviembre del 2023. Pasás a pagar 100 la cuota. En febrero la cuota es de 200. ¿Qué haces?
Sí. Bueno, ese, a ver, yo le hubiera dicho a tu amigo que antes de contratar un plan en enero o en diciembre del 2023, que ya todo el mundo está avisado de lo que está pasando.
Sí, claro, sí.
Se hubiera asesorado un poquito.
Pero, digo, o sea, el 100%
hubiera previsto. Pero sí, puede subir el 100%. A ver, el tema es así. El plan de ahorro, para que ustedes entiendan, funciona de la siguiente manera. Somos una X cantidad de personas entre la que todos los meses se divide el valor del auto que el auto, que la fábrica le impone ese mes. O sea que hoy, supónganse que fuera un plan que estuviéramos nosotros 3, nada más.
Sí.
Ese plan, este mes, dice, el auto, qué sé yo, Volkswagen Gol, sale 23 millones de pesos. Lo dividimos en 3 y cada uno de nosotros 3 paga un tercio. ¿Sí? El mes que viene, el auto, este año, este mes me lo adjudican a mí. el mes sí. que viene, los tres vamos a pagar tu auto.
Claro.
Que el que te van a adjudicar a vos, de exactamente la misma manera. Ajá. Entonces, del 1 al 10 de cada mes, la fábrica Volkswagen dice, ese Gol que salía 23 millones, este mes sale 30 millones. Ajá. Y lo que vamos a dividir son los 30 millones.
Claro.
Claro. O sea, que no es que aumente con un porcentaje cualquiera, aumenta conforme el valor que aumenta el auto.
Claro. El valor del auto. Está bien.
¿Qué es lo que pasa?
Sí.
Es lo que se quejan. Ese valor que lo pone la fabricante, y así dice el contrato, ¿es el valor real del auto en el mercado?
Claro, esa es la duda.
Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? En lo que yo digo en la sentencia es que durante mucho tiempo no. ¿Por qué? Porque si vos ibas a la concesionaria, que es un negocio totalmente diferente al de la
otra. Tenía otro valor que el que ponía, que te vendía
que
el plan de
la concesionaria, claro. Lo compró al 14% menos que vos, claro, porque le dieron esa bonificación que no se la dieron a los planes. Y además, por ahí la concesionaria compró un stock de 20 autos y tiene que salir a venderlos, puede ser que la concesionaria ese auto salga menos.
Claro. Sí, sí. A ver, doctora, un par de preguntas, negra, por favor, para la doctora. Bien. Que la están escuchando.
A ver. Buen día, doctora. A ver, por acá. Yo compré el auto en 2017, pregunto un oyente, ¿entro en la remuneración del plan?
Bueno, los alcances de este fallo, ¿eh?
Sí, sí. Lo compró con domicilio en Mendoza. Y desde que se dictó la cautelar, pagó lo que correspondía, que yo dije que había el monto que había que pagar, sí, entra en el plan.
Listo.
Entra en la cautelar.
Perfecto.
Perdón, en el proceso colectivo.
Uno más, a ver.
Uno más. Yo saqué el auto con una licitación. Llevo 60 cuotas pagas de 120. Ahora no puedo seguir pagando porque la cuota representa el 70% de mi sueldo. ¿Tengo alguna salida?
A ver, eso no se lo puedo decir yo. Yo no puedo, desgraciadamente, asesorar a la gente.
Claro.
Ahí sí, la salida que le digo es que va a haber un abogado. O sea, desgraciadamente, acuérdense que yo soy juez.
Sí,
o sea,
puedo... No puedo adelantar ahí un...
Asesorar a ninguna persona. Yo solo les estoy hablando a ustedes de lo que yo he resuelto.
Perfecto.
Pero
ahora...
No puedo anticipar ninguna opinión.
Desde Mendoza, nosotros contratamos una empresa de planes de ahorro que está fuera de Mendoza. La concesionaria también está fuera de Mendoza. A mí no me alcanza esto, ¿no? Sus fallos no me alcanzan a mí. Por ejemplo.
¿Usted tiene domicilio en Mendoza? Sí, perdón, yo te trato de vos y de usted.
No, está
Perdónenme
bien.
Perdónenme los dos.
No pasa.
Pasa que yo no la conozco a usted, por eso, por una cuestión...
Usted me de vos y yo la trato de vos.
No hay problema.
Si vos tenés domicilio en Mendoza...
Yo tengo domicilio en Mendoza.
Sí, quedás comprendido dentro del fallo.
Ajá.
No importa si la concesionaria donde...
Por mi domicilio. No importa que la concesionaria esté en Pilar, en Buenos Aires.
Exacto, porque, ojo, que... En materia de consumo, esto es derecho del consumidor, en materia de consumo, el domicilio que fija la jurisdicción es el domicilio del consumidor.
Ah, mira.
Entonces, obviamente que todas estas son empresas nacionales. Vos contrataste en una concesionaria en Corrientes, pero el plan lo contrataste con una de estas empresas nacionales. O sea que no es con otra concesión, otra empresa, sino con una de las mismas en Corrientes.
Sí, está claro. Fabiana, ¿sí? Sí, perfecto, está clarísimo. Hablamos un montón y creo que fue muy claro y por sobre todas las cosas le describió el panorama real a muchas personas que están sufriendo
ahora,
este estado de situación. Sí.
Yo antes de irnos en a dos ver, minutos, sí. puedo decirte cuál es la advertencia
claro,
que he hecho
sí.
sobre el recurso ayer.
Por supuesto.
Porque a mí, mi función es proteger al más débil y en este caso al ahorrista. Entonces decirle que como el fallo está apelado, si el fallo se comienza a ejecutar, quienes lo comiencen a ejecutar, en caso de que se dé vuelta, en caso de que la Cámara diga que yo me equivoqué o decide otra cosa o la Corte en su momento, los efectos de lo que hayan ejecutado van a volver atrás y pueden ser pasibles inclusive de daños y perjuicios. O sea, que si bien no se ha suspendido con la apelación el resultado del fallo, hay que ser muy cauto antes de ejecutar y saber muy bien cuáles son las consecuencias. Esto lo digo porque he visto algunos profesionales que han salido a las redes sociales, no los que intervienen en el proceso, otros que han salido a las redes sociales a decirle a la gente, les mando un formulario, complétenlo y empezamos a ejecutar a las automotrices. Claro. Ojo con esto, porque acá hay que ser muy cauto y no meterse en un problema mayor. Hay que analizar muy bien si en su caso les conviene ejecutar o no. ¿Sí? Entonces, por favor, cautela, no salgamos a ejecutar porque sí, sino a sabiendas de lo que estamos haciendo.
Bueno, buen consejo. Muchas gracias, Fabiana.
No, de nada.
Que tenga buen día.
Bueno, buen día para ustedes. Hasta adiós, luego. Jorge.
Chao, chao. Gracias.
Fabiana Martinelli, un montón hablamos. La jueza que puso en jaque este tipo de prácticas en los planes de ahorro.